Miradas Viajeras en Capital Radio.
Pues después de haber viajado a los carnavales de Ourense, de este Viana do Bolo, nos vamos a ir a otro sitio también maravilloso. Y lo vamos a hacer con la firma de David Vigorra, uno de los grandes del sector turístico, un gran periodista de raza, literato, viajero, escritor, pero sobre todo un gran contador de historias. ¿Sabes dónde nos lleva en esta mañana de sábado? ¿Te suena de algo esta música? Efectivamente, vas más o menos cuadrando el tiro. Nos vamos a Italia. Y hoy te presentamos Nápoles. Nápoles es una ciudad maravillosa. Es una ciudad de esas que te sorprende, que tiene duende, que tiene magia, que hay que descubrir despacito, poco a poco, paso a paso. Nápoles es la ciudad más poblada del sur de Italia, capital de la región de Campania y de la provincia de Nápoles. Está situada a medio camino de dos áreas volcánicas, el Monte Vesubio, que te sonará, ¿verdad?, y los Campos Flegreos. Posee una gran riqueza histórica, cultural y gastronómica, lo que llevó a la UNESCO a declarar su centro histórico Patrimonio de la Humanidad. Griegos, romanos, normandos y españoles han dejado su huella en la ciudad de una forma u otra. En nuestro recorrido de hoy vamos a descubrir joyas arquitectónicas en el barrio español. Visitaremos galerías comerciales que son de por sí monumentos y vamos a callejear por un centro histórico que es espectacular y en el que nos iremos perdiendo por todos esos rincones increíbles que tiene la ciudad. Entre ellos, uno sorprendente y curioso que vas a poder de verdad vivir intensamente: la Napoli soterránea. Nápoles es sin duda una ciudad que atrae el turismo convencional, además de ser la meca del turismo arqueológico en Italia. Por ello, visitar el Museo Nacional de Arqueología tiene que ser absolutamente imprescindible. Visitaremos también dos antiguas ciudades cercanas, Pompeya y Herculano, que sufrieron la ira de la tierra cuando, hace casi 2000 años, fueron destruidos por la ceniza y piedras volcánicas del Vesubio. Andrea, y es que hay que recordar que sus habitantes viven a día de hoy expectantes y vigilantes ante el siempre omnipresente Vesubio, que se encuentra frente a ella por ahora tranquilamente dormido.
Efectivamente, es por ello que los habitantes de Nápoles no les gusta mucho hablar del Vesubio, aunque solo sea por el hecho de no despertarlo.
Pero yo estoy convencido, fíjate, que David Vigorra sí que nos va a hablar de ello. ¿Qué te parece?
Pues deseando escucharle como cada sábado.
¿Dónde finalizamos el recorrido?
Pues finalizaremos este recorrido sumergiéndonos en las aguas del Golfo de Pozzoli para descubrir la antigua ciudad romana de Bayas, ahora sumergida bajo el mar debido a la actividad volcánica constante de la zona.
¡Wow! Vaya pedazo viaje que nos vamos a hacer ahora y que nos va a llevar hasta las 11 de la mañana aquí en Capital Radio, en Miradas Viajeras, con la firma de David Vigorra. David, buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Oye, hemos visto que Nápoles es mucho más que la tradicional ciudad que a veces aparece en reportajes, en la tele, en vídeos. Tenemos muchísimas cosas alrededor también. Así que, venga, vamos a comenzar a visitar en estos minutitos que nos quedan una ciudad que yo la definiría no sé qué te parece, como fascinante, sorprendente, diferente. ¿Cómo lo ves?
Bueno, de entrada es fascinantemente caótica.
Sí, señor.
¿No? Es un poco el desorden, ese desorden que tanto nos atrae, sobre todo los viajeros, ¿no? Que nos gusta un poco el chafardeo, el ver cómo está todo y por qué. Vas por la calle desde el tráfico, que no importa los semáforos, porque siempre tienes que mirar a izquierda y derecha por si las moscas, y tanto da que esté rojo como verde. Desde que vas mirando por esos callejones del casco antiguo y ves la ropa tendida y la mamá por ahí chillando, pidiéndole a la vecina algo. Uh-huh. Es como las películas de los años 60, pero que es que continúa a día de hoy. No es un tópico, la realidad absoluta de Nápoles.
Es la vida social, ¿eh? Es el día a día de Nápoles. Oye, que no quiero que se me quede nada en el tintero. Venga, vamos a hacer un pequeño recorrido de los imprescindibles. Luego hablamos de la tierra soterrada, vamos a hablar de la tierra bajo el mar. Vamos a hablar, venga, de un montón de cosas. Vamos a ir poco a poco desgranando los imprescindibles para ti, para tener una visión general, ¿no?, de Nápoles y de lo que tenemos que ver. Venga.
Pues podemos hacer una pequeña ruta monumental, que es casi, son los referentes, ¿no? A partir de esta ruta monumental, cada uno puede ir a donde quiera. Pero así que yo empezaría por el barrio español. Y ya que somos españoles y nos vamos a Nápoles, pues qué mejor forma de empezar por aquí. Y es que el barrio español se llama así porque aquí se instalaron los tercios del ejército durante la ocupación española de Nápoles en el siglo XVI. Uh-huh. Poca cosa. Y para llegar a este barrio, pues nada mejor que hacerlo que en metro. Y es que vamos a disfrutar de la famosa estación de Toledo. Esta parada, que es única, está considerada la más bonita de toda Europa. Es una estación de tren que se encuentra a 50 metros bajo tierra y que está repleta de obras de arte de prestigiosos artistas de alrededor del mundo, además de la propia estación en sí, que es única e indescriptible, porque hay momentos que crees que estás bajo el mar, todo y que son azulejos el efecto que produce esto. Es una estación realmente que vale muchísimo la pena verla, y la encontramos aquí a 50 metros bajo tierra. De aquí ya nos vamos al centro directamente, nos vamos a la Plaza del Prolicito, que es la segunda más grande de Italia, por cierto. Y aquí encontramos dos edificios, la Basílica de San Francisco de Paula, que destaca por su columnata semicircular que recuerda muchísimo a la del Vaticano. Y frente a esta basílica encontramos el Palacio Real. Aquí no os podéis perder una escalera de honor que está hecha de mármol blanco en dos rampas. Es algo increíble y que cuesta mucho verla, incluso en palacios de otras épocas, porque realmente esta es especialmente espectacular. Y de aquí nos vamos a las galerías Umberto I. Si habéis estado en Milán, recordaréis las galerías Víctor Manuel II. Son prácticamente calcadas, esas bóvedas centrales acristaladas y ese suelo que está repleto de mosaicos son dignos de ver. Otra cosa ya es si queréis comprar en estas galerías, porque aquí encontraréis las tiendas de las primeras marcas de moda italiana a precios de moda, así que aquí os podríais escandalizar. Y no os podéis perder también es la catedral de Nápoles, también conocida como la Catedral de San Genaro. Aquí encontraremos dos ampollas de vidrio con la sangre del obispo y mártir fallecido en el siglo XIV, y dice la tradición, eso hay que verlo, pero es cierto que la gente va a verlo, y es que la sangre de estas botellas de cristal se licua milagrosamente tres veces al año, se convierte en agua ese día, y luego el resto de la época del año, de los días del año, se convierte en sangre y la podemos admirar en estas botellitas. Y yo terminaría este recorrido por el Museo Nacional de Arqueología. Aquí encontramos evidentemente piezas de Pompeya y de Herculano, bustos de emperadores, mosaicos, estatuas colosales y la prestigiosa colección Farnese. la más destacada de la civilización romana.
Bueno, hemos paseado Nápoles, entre comillas, por arriba. Pero es que Nápoles guarda un secreto muy interesante, y es esa Nápoles soterrada.
Así es un secreto muy interesante y una experiencia realmente que merece la pena vivir y que muchísimos visitantes pasan de largo. Y es que hay que decir que el Napoli soterrata está en un callejón, y ahora os cuento, yo particularmente no venía con esta idea y la encontré por casualidad, precisamente por eso que hemos comentado antes, que hay que observar, chafardear. Y es que en un callejón yo veía que entraba muchísima gente y se metían hacia ese callejón, pero no los veía salir nunca. Digo, a ver, ¿cómo puede ser que entre tanta gente y no la vea salir? Y es que aquí está el acceso a este laberinto, este complejo de túneles, galerías y cisternas de agua que empezaron a cavar ya los griegos cuando fundaron esta ciudad. No os lo perdáis. Luego llegarían los romanos, que continuaron excavando y construyendo un acueducto subterráneo para abastecer agua a la ciudad y de paso moldear grandes cisternas fluviales para el almacenamiento de agua. Los romanos sabían muy bien que donde había agua había vida, y aquí en una gran ciudad se necesitaba. Luego, desde la época de los romanos pasarían siglos que la gente se olvidó de este laberinto, hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente de Nápoles la utilizó como refugio antiaéreo, que por cierto, refugio antiaéreo de los bombardeos de los aliados que realizaban contra los alemanes que tenían ocupada la ciudad. Y aquí podemos explorar a día de hoy todos estos túneles. Atentos, no aptos para claustrofóbicos y aprensivos, ya que hay ocasiones que los túneles, en serio os lo digo, tenéis que pasar de lado, no podéis ni pasar de frente de los estrechos que son. Eso sí, el ambiente, realmente las reproducciones, fotografías, objetos personales que dan testimonio de la vida de esa época durante la Segunda Guerra Mundial, es una experiencia que podéis vivir y que merece muchísimo la pena.
Oye, ¿qué te parece si hablamos también de esa Nápoles bajo el mar?
Uy, esa es la que yo me lo pasé pipa, porque a mí que ya me gusta el agua, y encima tuve la oportunidad, solo a 20 kilómetros de Nápoles, básicamente 35 minutos, llegamos al Parque Arqueológico Submarino de Baia. Aquí tenemos la oportunidad de vivir en primera persona un fenómeno natural único que se llama el bradismo negativo, y es el hecho de que la Tierra se hunda de forma progresiva, en este caso a través de los siglos, y hundió una ciudad y un puerto, el puerto Portus Julius, que se descubrió, por cierto, en los años 50, hace es poquísimo dentro del timeline, ¿no?, de la historia, y se descubrió que existía esta ciudad portuaria debajo del mar. Estamos hablando de 5 metros, 8 metros de profundidad, algo que nos permite, tanto los que no, que es mi caso, no sabemos usar las bombonas de aire y el buceo, no soy buceador experimentado, pero sí con snorkel, nada, el tubito y las aletas, podéis sumergiros y disfrutar de lo que vamos a ver. Y es que tendremos aquí una ciudad hundida con mosaicos, con esculturas de la época, con utensilios, con restos de alfarería, todo esto bajo el mar.
Oye, otra de las visitas imprescindibles, Pompeya.
Bueno, esta es un clásico, ¿no? Para todo el mundo, es como una meca, ¿no? Tanto para la gente que le gusta la arqueología y por suerte, Pompeya se ha hecho famosísima por el cine, ¿no? Por las tantas películas dedicadas a Pompeya o que hacen referencia a Pompeya. Pues Pompeya fue totalmente enterrada por la violenta erupción del volcán del Vesubio, que lo tenemos justo al frente, el 24 de agosto del año 79 después de Cristo. Y curiosamente, aunque las películas nos dicen que fue sepultada por la lava, no fue así. Fue una acumulación de cenizas y roca que a primera instancia cubrió prácticamente toda la ciudad y luego las altas temperaturas, eso sí, provocaron un incendio. Y que para rematar, no os lo perdáis, en él hubo también un gran temblor de tierra que provocó el colapso de muchísimas de las edificaciones. Por eso hoy en día podemos disfrutar de esta ciudad semi destruida que es Pompeya y todos los restos, decoraciones que podemos ver en aún pinturas, el teatro, el gran teatro griego, de estilo griego, que albergaba 5.000 personas. Todo esto quedó cubierto por toda esta ceniza de la erupción volcánica.
Oye, pero otra ciudad que sucumbió también a la erupción fue Herculano.
Así es, y si me pusieras a escoger una vez visitada, eso sí, entre Pompeya y Herculano, me quedo con Herculano. ¿Por qué? De entrada porque es más pequeña. Pompeya puede ser, depende de la época del año, puede ser un delirio visitarla, porque es totalmente cierto que son miles las personas que la visitan cada semana y cada día, y eso puede llegar a agobiar un poquito. Y Herculano es como la gran desconocida, es el hermano pequeño, pero es que Herculano sí fue totalmente sepultada únicamente por la ceniza. Estamos hablando que era una ciudad que estaba al lado del mar y ahora la encontramos entre 25 y 30 metros bajo tierra. Fue totalmente sepultada solo por ceniza. ¿Qué significa? Que cuando ha sido desenterrada y descubierta, que lo fue en el año 1738, han encontrado villas, mosaicos impresionantes, todas las calles empedradas totalmente intactas. Incluso las casas que son a dos plantas con el interior de madera, aún continúan los restos de madera allí. Y es que es casi viajar literalmente, sí, en señor, el tiempo, 2000 años hacia, sí, atrás. Señor.
Me parece fascinante.
Es fascinante. Fernando, si no has podido ver Herculano y si no conoces Pompeya.
No lo he visto.
Cuando vayas a Herculano dirás, bueno, Pompeya, vale, está allí, y lo que merece la pena para disfrutarlo, ¿eh?
Pues
desde el punto de vista que no eres conocedor de la arqueología, pero poder disfrutar de una ciudad prácticamente intacta es una experiencia y un valor patrimonial único e increíble. Y atento.
Pues me quedo con ese mensaje. Yo voy a ir a Herculano y luego lo contaremos. Miradas Viajeras, Capital Radio.